El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Si querés informarte.
Nosotros venimos de la década del 90, de una pauperización de la mitad de la población.
¿Cómo se llama el programa?
Si querés entretenerte.
¿Qué religión tienes?
Ya sabes, la de todas esas reglas bonitas que no funcionan en la vida real. ¡Cristiandad!
¿Y cómo se llama el programa?
Si querés opinar.
Le agradecemos a María Dolores de Merlo, también a Claudia, que le interesó mucho la columna de violencia de género.
¿Y cómo se llama el programa?
Clandestino. Sábados a las 15 horas. Clandestino. Por tu estación de radio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? 6 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Mi nombre, todavía no se los voy a decir, está en la operación técnica que siempre no lo menciono, pobre Leonardo Smerlin, la verdad que es una falta de respeto desde mi lugar no mencionar a quien tiene la potestad de hacernos salir al aire a través de la FM 90.1. Le quiero contar que hoy es un día, no hace falta que se los cuente, es extraordinario, 21.6 la temperatura, la verdad que está muy lindo para estar en espacios abiertos, verdes, disfrutando del sol. A veces estos días no pueden ser vividos gratamente porque uno no la debe estar pasando bien con algunas cosas, pero la verdad que uno constantemente tiene que hacer el esfuerzo, como dirían algunos, sin conflicto no hay vida. Los biólogos dicen que todo ser vivo que está vivo es porque está en conflicto con el medio donde vive. Así que está muy bueno el día, vamos a tener un programa con un sinnúmero de información, de informes, de columnas. El informe de la semana está relacionado con esto de reflexionar el gatillo fácil como una cuestión metodológica del Estado represivo y que no es una cuestión casual ni tampoco natural, sino que es construida a partir de algo que nos pasa como sociedad, porque es muy, la verdad, complicado darse cuenta que desde el 96 hasta parte se viene profundizando esto del gatillo fácil como una solución a algunas cuestiones que la verdad que son muy poco gratas, y muy particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde el porcentaje que lleva adelante la policía es el más cruento de todas las provincias de la Argentina. Bueno, quiero decirles que mi nombre es Raúl Scalabrini Ortiz, nací en Corrientes, el 14 de febrero de 1898, fui un pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor, ensayista, adherí a la corriente revisionista de la historia argentina, y a la consigna de que debemos pensar en nacional. Desde el comienzo del siglo XX, la dependencia argentina, que se generó con el Imperio Británico, promovido este pensamiento semicolonial, tenía que ver con los intereses de Inglaterra que le vendiéramos materia prima, y de los sectores concentrados de la oligarquía y de los grupos económicos, en que esa era la única forma que teníamos que tener de mirar y de producir en el país. Todo eso construyó lo que en algún sentido fuimos siendo. El idioma inglés se nos impuso, aún hoy se impone desde la escuela misma pública. Nosotros valoramos su ropa, su película, su música. Algunos chicos y algunos mayores dicen que son las mejores, que cuando aparecen películas del cine nacional directamente reniegan de ellas porque les dicen como que no son valorables, porque no tienen efectos, porque no tienen determinadas circunstancias que hacen que las películas de afuera sean vistas como potencialmente mucho más gratas. Valoramos sus héroes individualistas, Superman, Batman, el Hombre Araña. No jugamos a los gauchos cuando somos chicos, jugamos a los cowboys. En Navidad, ¿qué hacemos? Comemos productos que nada tienen que ver con nosotros. Nueces, pan dulces, turrones. Esas cosas que tienen que ver con un modelo de festejar la Navidad que está más vinculado con lo de afuera que con lo de adentro. Desde nuestra infancia nos educan para sobrevalorar lo de afuera. Y esto hace que construyamos una identidad que nada tiene que ver con nuestras raíces. Entonces lo de afuera es bueno y lo de adentro es malo. Y esto obedece a intereses, a una cosmovisión del mundo. Los sectores económicos más comprometidos con esto de afuera tienen y viven en la ciudad de Buenos Aires. El escudo de la ciudad aclara bien esta dependencia con lo europeo. Son dos barcos. No están acá, tampoco están allá. No están en ningún lado. Por eso su estructura de sostén es la depresión. Por casualidad, ¿cómo se llama la ciudad de Buenos Aires en el sentido? Son la capital del psicoanálisis, porque no están ni acá ni allá, son depresivos. Nosotros tenemos que ver con nuestras raíces. A lo largo de nuestra historia, ¿Qué se hizo con la cultura popular, con las culturas aborígenes? Fue desconocerlas. Y esas culturas tienen particularmente algo muy, muy interesante, que tienen, están vinculadas a la tierra, a la valoración de la tierra. Entonces se sustituyó eso por una cultura, con una cultura de origen lejano, que nada tiene que ver con nosotros. Esa idea fue civilizar, consistió en esto, desnacionalizar. Era construir un sujeto dócil, manipulable, que solo obedeciera, y consolidar un sujeto comprador de lo que venía de afuera, un cliente, un consumidor pasivo. Y eso hizo lo que en muchos sentidos hoy reproducimos. Terminamos solo sobrevalorando lo de afuera y desvalorizando lo de adentro. Seguramente que hubo un cambio, viene sucediendo un cambio. A lo largo de la historia hubo momentos donde aparecía esto como totalizante y en momentos de la historia aparecía lo nacional y lo popular como empujando para modificar esa corriente. Pero es muy importante esto de repensar, de repensarnos. Y esto tiene que ver con pensar en las culturas autóctonas, onas, mocovíes, mapuches, guaraníes, comechingones, pilagá, tehuelches, huerpes, collas, todos juntos con aquellos inmigrantes que vinieron y se apropiaron de la tierra y la hicieron como propia. No aquellas comunidades que aún hoy tienen nostalgia de su madre patria, porque su madre patria es Italia, España, Estados Unidos para algunos, Inglaterra para otros, Francia para otros. Y del otro lado, por ahí, su madre patria es China, Rusia, Cuba. Mi madre patria es esta, Argentina. Nosotros tenemos que entrelazar con esos que vivían acá y los que vinieron, nuestros abuelos, nuestros ancestros, y tratar de con eso construir una identidad, porque la identidad te da sustento, te estructura, te genera autonomía, y es necesario repensarnos nosotros como construcción, y para eso tenemos que ir hacia atrás. Sin ir hacia atrás no podemos revivenciar este presente como algo que puede producir un futuro distinto para todos. La verdad, esto de que nos vistamos con cosas que no tienen nada que ver con nosotros obedece a esa lógica, que sobrevaloremos cosas que no tienen que ver con nosotros, obedece a esa lógica. A nosotros nos pensaron, y es tiempo de lo que nosotros nos tenemos que poner a pensarnos.
Pilchas gauchas, con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua Grecia y de historia universal, seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco la de aquí. Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar, sin conocer un estilo, una baguala, un balseao, guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Que fierro me suena extraño, o lugones se ha ignorado, eso sí que causa daño, extranjero en mi lugar. Gente culta en capitales vive de espalda al país, copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir a los países lejanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo al mismo que criticamos, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos este suelo americano. Así es que pasó y nos pasa todito lo que pasó. Nos manosearon entero, la pucha que lo tiró. El pueblo quedó con poco después de poner su empeño, y no imaginen ni en sueño que algún día cambiará si no se nos llena el alma de profunda indianidad. Pongamos la pata en tierra, desnudemos la verdad y enterémonos que hay muchos que aunque hayan nacido acá, son extraños en el pago, extranjeros en su lugar. Viven mirando la Europa o al piratón imperial, y si te ven pilchas gauchas, dicen que andas disfrazado. Ay, 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 voy a ir parando. Soy un criollo nada más, no vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad.
El aire es un derecho.
El aire no es gratis.
Nosotros lo tomamos. Toda historia es digna de ser contada.
Para mostrar aquello que no se ve.
Porque de tanto mirar,
no vemos, no vemos.
Donde lo profundo sale a la superficie.
Los medios tienen intereses y fines.
Clandestino, de principios.
Espacio publicitario.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar. Nuestro lugar.
7 y 26 de la mañana, vamos al estado del tránsito, que debe estar mal, como siempre, porque vivimos en la Argentina. Carlos Ortiva, ¿cómo están las cosas?
Caos en la Panamericana, peligro de violación sexual para todos aquellos que manejen un Volkswagen Gol. Demoras de 2 horas en General Paz, con gente muriendo por infartos reiterados.
Gracias, Carlos.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Clandestino, conspirando en el diario.
Nuevamente estamos en el aire, estamos con Juan Carlos Alisi en la columna de economía. ¿Cómo anda, Juan?
Bien.
¿Todo bien?
Saludo a todos los oyentes.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bienvenido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
¿Y de qué tema vamos a hablar hoy en relación a lo económico nacional e internacional?
Bueno, lo que vamos a hablar es cuál es el escenario que enfrentamos. ¿Por qué todas estas críticas al gobierno y qué podría y qué no puede hacer el gobierno? ¿Dónde está planteado el verdadero problema y cómo se refleja en la población y por qué?
Bueno, ¿y por dónde empezamos? A ver.
Bueno, yo te diría que traje, a ver, dos recortes de estos días, de lo que hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el diario jueves 20 de septiembre de La Nación, el suplemento que saca del Wall Street Journal, donde habla de que hay desarrollado versus emergente, una batalla de los bancos centrales. ¿De qué trata? Por ejemplo, agarremos esta parte. Dice, los inversionistas son toda aquella gente que tiene plata y quiere meterla en el sistema financiero uh-huh. para ganar más, dice. Están acudiendo a países y activos que ofrecen tasa de interés más alta que la de Japón, Estados Unidos y Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos y los bancos centrales de Japón, Estados Unidos y Europa le dan a los bancos, a la gente que tiene mucha plata, a los inversionistas, plata para que inviertan con la idea de que esta gente lleve la plata a países donde las tasas de interés son muy altas, caso Brasil.
Ajá.
cuestión de que esas monedas aumentan su precio, la de esos países, porque entra mucha plata,
claro,
y entonces salen muy caros los productos para vender al exterior de esos países.
Mira vos.
Es decir, con las ganas, yo lo voy a leer para que ustedes lo vean, lo que dice eso y lo que dice el economista del viernes. El problema es que, dice, por ejemplo, los inversionistas están acudiendo a países y activos que ofrecen tasas de interés más altas que las de Japón, Estados Unidos y partes de Europa. Eso a su vez está llevando a los bancos centrales de los países afectados a emprender contramedidas para mantener baja su tasa de interés o disminuir el atractivo de sus divisas. O sea, porque si le aumenta el valor de su dinero, los costos de la mercadería que venden al extranjero salen muy caros.
Claro.
Y no pueden competir en el terreno internacional, ¿no? Una moneda más débil abarata las exportaciones, dice el Wall Street Journal, de un país, pero encarece las importaciones. Todo este efectivo generado por la Reserva Federal de Estados Unidos y por los bancos centrales de Europa y Japón va a parar a los mercados extranjeros, observa el Komal Srikumar, jefe de estrategia global de la firma TCW. Los mercados emergentes se verán tentados a reducir sus tasas de interés para contrarrestar la apreciación excesiva de sus monedas. Sin embargo, los inversionistas también tratan de eludir los obstáculos que colocan los países preocupados por un ingreso masivo de capital foráneo. Brasil, por ejemplo, adoptó el lunes medidas para prevenir que la decisión de la Reserva Federal, o sea, del Banco Central de Estados Unidos, eleve el valor del real. El peso de Brasil.
De Brasil.
Perú intervino para debilitar el sol, el peso de Perú, y Turquía recortó la tasa de interés más de lo previsto. O sea, acá hay una guerra, ¿no?
De monedas.
De monedas, pero por montañas. ¿Qué dice el viernes el economista? Y con esto termino de citar. En medio de una renovada guerra mundial de monedas, en la que los bancos centrales prometen emisiones monumentales de dinero para darle a sus bancos, dice, claro, toda esta gigantesca provisión de billetes debería haber multiplicado la demanda de todo, multiplicando la actividad económica y presionando hacia arriba los precios de los commodities, las materias primas.
Sí.
Sin embargo, al menos esta semana pasó exactamente lo contrario. O sea, ¿en medio de qué estamos? Porque acá parece que vale solo o importa solo lo que pasa dentro del país. Y yo entiendo que hay mucha gente que no tiene información, que no tiene posibilidad de, ni siquiera de leer el diario, que no tiene ni siquiera conciencia de la necesidad de leer eso, y entonces cree que se puede resolver todo dentro del país. Así como en el oficialismo también, muchos creen que se puede resolver dentro
solo
de la Argentina. Incluso peronistas renombrados que pretenden que Perón hizo lo que hizo en este país en el 45, pensando nada más que lo interno del país. Pero mismo, dice, yo vi el escenario mundial. Yo estuve viajando por Europa, conocí lo que pasaba. Es decir, si no tenés en cuenta el mundo, es imposible.
Claro.
Esto es lo que está ocurriendo. Hace dos semanas, la próxima emisión se los puedo traer, hay un artículo del New York Times que sale en el suplemento de los sábados de Clarín, de hace 15, 20 días atrás, donde dice una empresa, Foxconn, que es una empresa taiwanesa en China, tiene 10.000 robots y piensa poner en tres años 1 millón de robots. Decime quién va a competir con esa empresa.
Claro, imposible.
Es imposible. En ese rubro nos va a matar a todos.
O sea que esto de las monedas y la guerra de monedas de lo de afuera con lo de adentro también, digo, construye un escenario para nosotros.
Claro.
Cotidiano,
claro,
para nosotros.
Exactamente. A veces eso de escenarios, por ejemplo, en esta oportunidad, se da un a favor, que es la enorme sequía que sufre Estados Unidos, que ha elevado el precio de la soja, cuestión de que relativamente o coyunturalmente,
claro,
nos beneficia. Pero este es el problema. Industrialmente no se puede inventar mucho, pero ya,
claro,
hay colosos en el mundo. Es decir, gran parte, incluso algunas críticas, de Roca, cuando en la polémica con Cristina, sí, dice que Argentina no tiene un proyecto industrial, que no hay una industrialización vertical. O sea, que no se producen acá las cosas, solo se ensamblan. Yo le pregunto a Roca, ¿dónde se, en qué país del mundo se produce todo?
Claro.
Cuando cayó el avión en Brasil, el gobierno de Brasil tuvo que enviar técnicos a 70 países, porque ese avión estaba producido con piezas de 70 países. Todo lo que producen en todos los países son partes.
Claro.
Esas partes solas no sirven para nada. El país queda inerme frente al grupo económico.
Claro.
Luego junta eso, no un tercero, o en un quinto, o en un décimo país, y ensambla. ¿Qué es lo que pasa en muchas industrias de Argentina? Bueno, esto es lo que hay que romper, porque quedamos sujetos a esto, lo mismo que los bancos. En Europa le han dado enormes cantidades, y no prestan para la industria. ¿Por qué no les conviene? ¿Saben por qué? Porque hay una sobreproducción mundial de todo.
Sobra mercancía.
De tal manera que yo no sé si yo te presto a vos y vas a producir algo y vas a devolver. Entonces, ¿qué hago con esa plata? ¿La juego en intereses o compro propiedades en el extranjero?
Claro.
Ahora, frente a este escenario, nosotros hicimos, bueno, el jueves pasado, hace dos jueves, hubo una manifestación importante, predominantemente de clase media. Deberá haber habido algún otro sector, pero predominantemente.
Sí, clase media, media.
En eso el error está en pensar que solo fueron los tradicionales gorilas, de los cuales había muchos,
seguro,
y que manifestaban mucho odio, uh-huh, eso es así, y que, pobrecitos en un sentido, dicho sin ser peyorativo ni despectivo, pero realmente creen que Cristina, ellos también creen que Cristina es toda poderosa. Porque todos los males se deben a Cristina. No, señores, no. Una presidenta hoy es una presidenta con millones de limitaciones. Cristina no gobierna en España.
Claro.
Cristina no gobierna en Italia. Cristina no gobierna en Inglaterra. Y mire lo desastre que está viendo. Por no hablar de Grecia, de Portugal, de Estados Unidos. Miren lo desastre que está viendo. Acá hay un problema más serio. Claro, si uno quiere hacer catarsis y descargar, bueno, decir lo que querés, cuál, claro, es el problema. Pero no es eso lo que está. Junto a eso va una cantidad de gente irritada por un montón de problemas. ¿Qué sé yo? El tipo que yo tengo familia, que viajan en el Sarmiento, te imaginás, todos los días, no, un drama. Habría que poner una compañía de helicóptero. El capitalista que se entere, pone una compañía de helicópteros para entrar a la capital, porque ya por la autopista no se puede, el tren no se puede. Bueno, ¿qué quiero decir? Ese tipo está irritado. Claro. Si junto a eso le pasan otras cosas, está irritado. Alguna gente de mente muy inmediata. Por ejemplo, yo conozco gente que construye, pero con lo del dólar me cagaron a mí, porque yo no puedo comprar y vender, no puedo vender. Pero hermano, si el gobierno libera la compra de dólares, se lo compran los grupos económicos, el precio lo manejan ellos.
Claro.
Te quedás sin mercado interno. Ah, dice, a mí me descuentan para darle a los negritos, pero si los negritos después compran en la carnicería.
En la verdulería,
y eso, mayorista. Y el carnicero por ahí después te compra el coche que vos producís.
Claro, es.
Los de la capital se quejan de que le dan a los negritos. Vamos a ser claros. Ojo, yo digo negrito, no despectivo, digo por lo que dicen ellos. Pero yo digo, escúchenme, la cantidad de subvenciones que tiene la Capital Federal excede lo que la Capital Federal, lo que le descuentan a todos. O sea, son los negritos los que están subvencionando. Ahora, este es el problema. Si nosotros no miramos los problemas reales, después podemos putear a Cristina, ¿a quién se nos ocurra? Claro. Bueno, todo es válido. Pero no es válido después para transformar las situaciones. Porque es lo mismo que dicen con la ley de medio. Yo entiendo lo que quieren decir la libertad de expresión. Ahora, la libertad de expresión no hay que coartarla en el sentido de que yo le puedo decir a mi hijo, a mi amigo, a mi vecino lo que quiera.
Exacto.
Y es justo. Ahora, cuando tengo un micrófono adelante, no toda la población tiene un micrófono. No todos los que podrían contestar tienen, y menos una cámara de televisión.
Mucho menos.
Entonces ya eso es un arma política con la cual se manipula las mentes de los seres humanos.
Sí. ¿Ya seguimos?
Déjame terminar este concepto.
Dale.
¿Por qué? Porque tiene que haber al lado de la libertad de expresión, es un derecho, pero también es un derecho a para la gente estar informada con las ideas, con la verdad, no con cosas ficticias.
No con la manipulación que se hace con la información.
Entonces, si hay dos derechos, bueno, ¿cuál es?
¿Cuál es el que prima?
Este es el problema, porque si no, damos derecho al que dice, y está lleno de armas, televisiones, y que en general son los que tienen el poder dinero económico, y el otro queda inerme. Esto no es correcto, no es democrático.
Así es. Vamos a la tanda y enseguida seguimos con Juan Carlos Alisi repasando los temas de economía.
Decir que los culpables son monstruos es una excusa. Los monstruos existen, pero son demasiado pocos. Los más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios listos para creer y obedecer sin discutir. Primo Levi. Clandestino. La discusión. El común de los sentidos.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho.
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo. El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuerte.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Este mate está frío.
Es un tereré, pelotudo.
La ceremonia del guiso. Domingos de 21 a 23 por FM Moreno.
¿Qué carajo nos pasa?
A comer.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Informa Clandestino. Sepa la diferencia entre un militonto y un militante. El militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participa de todos los eventos y movimientos. Su único fin es el beneficio propio y los efectos de sus acciones son superficiales. Un militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividad, valoriza los vínculos sociales y entiende que por encima de sus intereses están los intereses de todos. Fue un mensaje de Clandestino, un militonto en camino a ser un militante.
Estamos en el aire nuevamente. La temperatura 21.7, les recuerdo que se pueden comunicar al 4666559 o a través del mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Seguimos con Juan Carlos Alisi. ¿Qué nos faltaba?
Bueno, lo que nos faltaba es ver, bueno, dentro de este escenario, cuál es la función y qué podemos hacer. En primer lugar, es cierto, acá hay que informarse. Yo creo que la gente tiene que saber que no hay tanto misterio. Sí hay que estar informado, sí hay que preocuparse por saber qué pasa en el mundo, pero la economía no es tan difícil. De última hay un debe y un haber, como en la casa de cualquiera.
Claro.
Habrá algunos rubros más, pero este es el problema. O sea, estar informado, ver qué pasa, porque cualquier gobierno del mundo, y este gobierno, está atravesando un momento difícil porque le patean 5 penales simultáneos. ¡Ataja 3! Se le meten 2, claro, el que se le mete no jode a Dios María Santísima.
Claro.
Pero está atajando, es decir, podemos decirle a Cristina y al gobierno todo lo que no logra hacer y todos los errores que contiene. Y eso se puede discutir, para mi manera está abierto.
Claro.
Podemos ver la ineficiencia de muchas cosas. Ahora, a la misma vez, si no atajara algunos penales, mirá lo que nos pasaría. El 2001 sería un juego chico, ¿eh?
Totalmente.
Yo digo siempre, si ganara la oposición, de la Rúa aparecería el Che Guevara. Porque harían un desastre total.
Total.
Porque no hay una sola propuesta que venga en un proyecto. Hay crítica y decir, y esto y aquello, y críticas puntuales.
Claro.
Pero no un proyecto. ¿Por qué dura un gobierno así? Y porque el establishment argentino y el mismo Roca saben que no hay. Ellos ven que no hay margen.
Claro.
Entonces, ¿qué me parece a mí? Que la gente tiene que entrar a pensar seriamente sobre la base de informarse, que en primer lugar el gobierno tiene que pensar si quiere informar a la población o no, porque hay muchas cosas de esto que están mal informadas y que el gobierno no informa. Yo no sé si es porque subestima, yo no puedo abrir juicio por qué no lo hace. Pero a nivel popular no tenemos gente que informe comúnmente. Y si sale la ley de medios, si saliera, y yo quisiera saber cuántas radios vamos a poner que salgan de pasacumbia,
claro,
para decir pavada, pasatismo, sí. Informe cosas sustanciales de lo que está pasando, porque para poder atajar esta crisis el pueblo tiene que estar informado. Porque para colmo, en una situación así, un país solo no puede salir del pozo.
También.
Tiene que salir en conjunto con otro. Ahora, también tiene que saber que, por ejemplo, el UNASUR o el MERCOSUR habló del Banco del Sur. ¿Y por qué no se pudo concretar? Hasta se llegó a hacer la reunión, todo parece que estaba todo concreto. No se pudo llegar. Hasta ahora no hemos visto ninguna actuación. ¿Por qué? Porque hay interés entre los países que no le conviene. Brasil, a pesar del gobierno que tiene, tiene un banco que sufinancia lo que sus grupos económicos vienen y se compran loma negra.
Claro.
Entonces no le conviene que América Latina traten que Argentina tenga... No, bueno, esto hay que conocer qué sociedad se puede dirigir. Acá hay un problema más central, que es que no queremos salir del capitalismo. Pero es el capitalismo el que nos está sacando.
Nos
guste
echando.
O no nos guste. Este es el problema. Ellos no pueden resolver este problema. Sería para vamos a conversar en un momento, en las próximas audiciones, vamos a conversar sobre qué problema central acucia el capitalismo.
Muy interesante.
Para que podamos verlo en forma sencilla, qué está ocurriendo y cómo repercute luego en nuestras vidas. Pero el primer problema es que frente a esta situación no se puede pensar que se pueden tomar medidas o nos pueden meter goles sin que el gobierno sea responsable y no informar a la población debidamente. Porque vamos a ser claros, acá murieron 51 en 11 y los que recibieron toda la plata, eso están en libertad. Y así podemos decir de Grassi,
de muchos.
Ahora, bueno, muchos. Y yo me pregunto, ¿escaso esta Corte Suprema no es mejor que la de Menem?
Ni hablar.
Pero mucho mejor.
Mucho mejor.
¿Y cómo está la justicia en esta situación entonces?
Sí, sí.
Es decir, hagámonos interrogante, debatamos sobre esa base de los interrogantes, porque algo está pasando más allá de las personalidades. Francia votó al socialista para sacar a Sarkozy neoliberal.
Sí.
¿Qué hizo el socialista? Metió un ajuste de 30 mil millones de euros.
Es así.
¿Qué pasa? Que no pueden salir de ese encierro. Están defendiendo intereses. Están defendiendo intereses. Esto es el fondo, a mi juicio, del problema que tenemos. Me parece que sería bueno, yo dentro de 15 días vengo y vamos a ver esto de cuál es la causa de por qué el capitalismo está en esta situación y no logra zafar. Porque hace, guste o no, ya casi 5 años que estamos en esta crisis.
Que no se puede salir.
¿Eh?
Bueno, Juan Carlos, bueno, nos vemos el sábado que viene Fernando, sí, y el otro sábado nos volvemos a encontrar con vos para repasar la economía nacional e internacional y lo que nos pasa en relación a nuestra vida cotidiana, que parece que no estuviera vinculado con esto que pasa a nivel mundial y nacional.
En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con los salarios de hambre, Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Arturo Jaureche.
Espacio publicitario.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
99 mensajes telefónicos graciosos.
Hola, soy Humberto Vélez. ¡Venga el mensaje! ¡Venga el mensaje!
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano
3165,
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
No me despiertes cuando vengas y no me hables al oído. Ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Dejé una carta en la mesa con muy poca lucidez, pero el amor no se olvida. Toda mi vida rendida a tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar, hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar. Segundos de gracia y 1000 horas sin razón. Sé que mis lágrimas en espejos fríos y soy la sombra de ayer. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar. Hay momentos que por las madrugadas me arrepiento, empiezo a temblar.
palabras apagué el sueño demasiado temprano.
45 minutos pasaron de las 3 de la tarde, la temperatura 21 grados 8 décimas. Esto es Clandestino. Vamos a escuchar el informe de la semana que está relacionado con el gatillo fácil. Recordamos que en 1996, por ejemplo, había las fuerzas represivas, digamos, la ala represiva del Estado, que tiene que ver con la policía, gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria, la policía federal. Había matado 262 personas por el solo hecho de que la atribución de la autoridad mata sin consentimiento, sin nada que medie de por medio. El otro aparecía como el enemigo. 262 personas en 1996. La estadística de la Correpi, la coordinadora de la represión institucional y policial, dice que en el 2010 se mataron 3.093 personas. Es algo muy grave lo que sucede en relación a esto, y hay como una legitimidad de la sociedad que cree que va a resolver las situaciones de violencia con más violencia. Lo paradójico es que la violencia produce pobreza. No es que la pobreza produce violencia. A lo sumo, alguno de los sectores, alguna de las personas de los sectores empobrecidos puede devolver algo de violencia a los sectores de clase media. Pero la violencia produce pobreza. Son los sectores más ricos los que necesitan mantener este control social. Y lo hacen particularmente con dos tipos de represiones. Una que tiene que ver con la represión preventiva, es la que el Estado ejerce sobre aquellos que potencialmente pueden convertirse en personas que cuestionen el sistema de desigualdades. Y otra es una represión selectiva, que se le aplica a aquellos sujetos particularmente que tienen ciertas características que para la policía son negativas. Está claro que las fuerzas represivas de la Argentina son el ala derecha del Estado. Ahí no vas a encontrar progresistas. Te diría más, la mayoría de las instituciones represivas tienen en su composición personas paranoicas, personas que están hiperalertas todo el tiempo para afuera. Y te diría algo más, las personas que componen las fuerzas policíacas son personas que tienen una estructura psicopática. Hay algo de la persona que está muerto, porque nadie que no esté muerto puede matar. La particularidad que se quejan los sectores de los delincuentes, que claramente uno tiene que entender que el que mata tiene que ir preso, el que mata tiene que garantizarle un debido proceso y meterlo preso. No está bien, pero no está bien en ningún sentido la violencia en sí misma. La derecha utiliza la violencia para reafirmarse en los lugares y no modificar la realidad desigual, por ejemplo, de la Argentina. La izquierda utiliza la violencia como medio para acceder supuestamente al poder, para después, a través del poder, modificar. Quien les habla no comparte en ningún sentido la violencia. Ni la que me beneficia ni la que me perjudica. Es poco saludable para las sociedades democráticas que la violencia sea valorada o desvalorizada según me convenga. Me parece que la violencia en sí misma es un acto que no debería existir. Lo que sí se entiende es que los países más desiguales son los países más violentos. Cuando el 10% más rico gana 40 veces más que el 10% más pobre, eso construye esa pobreza, la violencia que ejercen esa población para seguir manteniéndose donde está. Las causas de muerte en relación a las muertes en relación a la policía, gendarmería, prefectura, el 51% de las causas es gatillo fácil. La que le sigue es la muerte en cárceles o en comisaría, bajo custodias de esta fuerza. Y algo muy grave, si esto es grave, más grave, es que particularmente estas instituciones atacan a las personas de 15 y 25 años en un 49%, y después le siguen de 26 a 35 años en un 20%. O sea que atacan a los jóvenes. Les aparece como enemigo los jóvenes, porque los jóvenes son los que vienen a revolucionar y modificar las sociedades. La idea de repensar esto es reflexionar sobre estas cosas. La violencia en sí misma no es saludable. Escuchemos la primera parte del informe de la semana.
Informe especial. Pedagogía de la muerte. Parte 1.
La tortura es una secuencia re fea. Parece que fueron minutos, ¿entendés? Pero parecen eternos, ¿entendés? Y quedan grabados en tu cabeza a full.
Porque la cana, bueno, a determinado sector social la persigue.
Tienen un par de horas preso por abrogación de antecedente. Después, cuando vos salís, ves a un policía, ¿entendés? Y te da como cosa, miedo, ¿entendés? Entonces te manejás en el marco de una línea recta que los tipos quieren que vos cumplas, ¿no?
Especialmente por miedo a la represalia, por temor a que le suceda algo, muchas veces no se pueden prevenir este tipo de cosas.
Si vos salís del esquema que los tipos plantean, cómo vos te tenés que manejar, ya sos un tipo que necesitas un par de horas preso para que nos respete.
Y para aplicar estos planes económicos y sociales que dejan al margen a tanta gente, necesitan tener una sociedad cada vez menos democrática.
Fue un infierno a pleno, ¿entendés? Lo peor que le puede llegar a pasar a un ser humano es eso,
Argentina mantiene un sistema democrático desde el año 1983. Eso no implica que los mecanismos represivos hayan cesado. La represión, la tortura y el gatillo fácil ejecutados por las fuerzas de seguridad, la desaparición de personas como Julio López, el asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, la muerte del represor Héctor Febres, que fue asesinado el Día Internacional de los Derechos Humanos, son claros ejemplos de que el aparato represivo está intacto.
Me llamo Sergio Aníbal Cabrera, tengo 27 años, estudiante de Derecho. Fui víctima de una de las prácticas más aberrantes que lleva adelante la Policía de la Provincia de Buenos Aires contra los sectores populares. Concretamente fui torturado en la comisaría primera de San Martín. ¿Cómo ocurrió? Yo no encuentro explicación lógica.
En mayo de 1992, a raíz de casos de represión policial, como el de Walter Bulacio, se constituyó formalmente la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, formada por abogados, familiares de víctimas del gatillo fácil y un grupo de militantes de derechos humanos. El doctor en leyes, Daniel Estragá, nos explica quiénes suelen ser las víctimas del accionar represivo.
Fundamentalmente tiene que ver, digamos, con relación a la clase social a la que pertenece. Es obvio que el hijo del diputado, el hijo del empresario, no es detenido, y si sucede, es un caso definitivamente aislado, ¿no es cierto? Vos fíjate que en el tema de, por ejemplo, del gatillo fácil, los casos que tienen algún tipo de publicidad en los medios de comunicación son los que se producen por pibes de clase media, ¿no? Los hijos de las clases pobres, las clases populares, a nadie le da demasiada trascendencia. Acá se conoce el caso de Walter Bulacio porque era un estudiante secundario, el de Miguel Bru porque era un estudiante de periodismo, y alguno que otro caso más así. Pero los 800 casos que han dado dan la vuelta a lo largo del país son prácticamente bastante desconocidos para el conocimiento público, precisamente porque responden a un arquetípico, un arquetipo de la víctima de la violencia institucional. Joven, negro, negro quiero decir de tez morocha, sin influencia económico-social, bueno, normalmente vecino de barrios populares.
No secuestran a mi gente, no los quiero en mi barrio, metan bala a los negros, llévense a los sucios bolivianos. ¿Me entiende? ¿Me entiende? No me banco a los zurdos, yo no quiero drogadictos, que los metan en la cárcel, que los saquen de mi vista. ¿Me entiende? ¿Me entiende?
Los métodos de torturas utilizados por las fuerzas de seguridad suelen ser ya conocidos en nuestro país desde la última dictadura militar.
Abogado Daniel Estragá.
Habitualmente lo que sucede es se los golpea, piñas, patadas, se los bolsea, se le pone una bolsa de nylon en la cabeza, dificultándose la respiración, y en los casos más extremos se aplica la picana eléctrica.
Sergio Cabrera.
Me agarran de las manos, atrás, y me ponen una bolsa en la cabeza. Y yo ahí me acordé de todo. Me acordé de mi mamá, de mi papá, de lo desaparecido. Me zafé las manos y rompí la bolsa. Entonces los tipos se pusieron furiosos y me empezaron a pegar piña por todos lados. Y yo gritaba. Gritaba full, lloraba, no sé, se pataleaba de todo. Entra otro más y me agarran entre tres. Aparte, grandote los policías. Y me ponen otra bolsa más y esa bolsa no la puedo zafar. Y a no poder zafar era también la nueva sensación, ¿entendés? De que te vas a cagar muriendo, de que unos minutos más y te falta el aire y te morís. Terminé en el suelo, tirado, ¿entendés? Con los pies de ellos sobre mi cabeza, como una rata.
Según el informe de la Correpi, desde la instauración de la democracia,
3.093
jóvenes han muerto a causa del accionar institucional en comisarías y cárceles por torturas y gatillo fácil.
¿Me entiende? ¿Me entiende? Cartoneros pelilargos, mariquitas, pibes chorros, que les den 90 años, que se pudran todos en Devoto. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Madres de Plaza de Mayo y cantores de protesta, no los quiero en mis actos, yo los quiero dentro de la ESMA. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Con Videla, con Machera, con Rucao o Barrio Nuevo, con patriotas como estos, ya no habría piqueteros. ¿Me entiende?
¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Me entiende?
¿Me entiende?
¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Me entiende?
Muy serio y profundo lo que decía Daniel Estragás, este abogado de la Correpi, en relación a pensar las características que aparecen como negativas en las personas. Y por ahí, cuando abría el programa, Scalabrini y Ortiz, esto de pensar que lo de afuera es bueno y lo de adentro es malo, también obedece a esta cuestión de idea de que lo rubio, lo blanco, lo católico aparece como sobrevalorado y desvalorizado todo lo otro que aparece con características distintas, de color de piel o de pelo o de religiosidad o de vestimenta. Cuando el otro aparece distinto a ese modelo pensado por los sectores de poder, hay que reprimirlo, hay que perseguirlo, hay que torturarlo, hay que desaparecerlo. Y esto obedece a una lógica que viene de la conquista de América para acá, porque los españoles también, como el otro no era lo que ellos creían que debería ser, no le profesaban una religión a su Dios y eran sometidos por esto, y sus vestimentas no eran parecidas a las de ellos, entonces todo lo demás era desvalorizado para sobrevalorizarse ellos. Digo, esta dominación cultural, es científica, es psicológica, es emocional, y obedece una lógica que tiene que ver con otros, no con nosotros. Nosotros somos otra cosa, somos una mistura de clases, de personas, de colores, que hace que, ¿por qué tenemos que parecer como ellos quieren y no ser nosotros mismos? Me parece que repensar estas cosas es muy importante, porque nosotros sabemos que la segregación es cultural, se aprende en la familia, se aprende en la escuela, se aprende en relación a los otros. Dice Moffat, que es un psicólogo social, que el vínculo transporta la enfermedad. Como nosotros nos vinculamos con los otros, modificamos o reafirmamos lo que el amo quiere. Nos vamos a la tanda. Después de la tanda, Valeria Fidalgo, de la organización Decibir, sobre otro tema que tiene que ver con esto también que nosotros pensamos, la trata de personas. Otra vez, poner al otro en lugar de cosa.
Se están reconciliando Pipo y su mujer.
¿Recuerdo los golpes que vos me diste entonces?
Sí, que golpeaban la mesa y decían, ¡ay, cómo duele!
Mientras vos escuchás esto, pasan otras cosas. Clandestino, las otras cosas que pasan y no te cuentan.
Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto!
Perdóname, fue mi culpa.
¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
El que no hace palma no aguanta los trapos.
Clandestino.
En la ruta están parando los gendarmes.
Clandestino.
Pase en rojo, me sacaron el registro.
Clandestino.
La autopista no tengo para el viaje.
Clandestino.
La alcoholemia me dio 7,10.
Clandestino. Sábados a las 15 horas por tu estación de radio.
Nunca hubo segunda hora, no. Sí, segunda hora de Clandestino. Vamos a seguir con la segunda parte del informe de la semana que tiene que ver con Pedagogía de la Muerte. Hay una película, El secreto de sus ojos, que tiene una escena donde quien había asesinado, no sé si la vieron los oyentes, espero que sí, alguno, quien había asesinado a la mujer en el inicio de la película, aparece una mujer asesinada, quien había asesinado a la mujer, después termina reciclado en el Estado con la dictadura en el 76, por sus condiciones de asesino. Y es muy interesante pensar que la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, con los Perregas a la cabeza en el gobierno de Perón del 74, también se incorpora a las instituciones represivas y quedan alojados en esos espacios. También hay que pensar que en 1955, con el golpe de Perón, los sectores de izquierda, que fueron contra Perón porque Alfredo Palacio terminó siendo embajador del Uruguay y era del PC, y los sectores de derecha se repartieron el Estado, los sectores progresistas se quedaron con el área cultural y los sectores de derecha se quedaron con el área económica y el área represiva. Digo, esa lógica nos atraviesa en la historia de este país y obedece a una concepción clara de reprimir a los sectores populares. Algunos datos que tengo que tienen que ver con el presupuesto nacional. Jamás hubo tantos efectivos policiales y gendarmería, ni tantas cámaras, vehículos y equipamiento como en este momento. El presupuesto de la Policía Federal, Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria creció 800% en el último año. La Gendarmería tiene 30.435 efectivos, 70% más que en el 2003. Y esto aparece como que vos ves los medios de comunicación y que todo el tiempo están como haciendo eje en el tema de inseguridad. También se sabe, a través de una información de la Corte Suprema de Justicia, que dice que de 10 asesinatos que se producen, 7 de los 10 tienen que ver con violencia intrafamiliar o vecinal. Y solo de los 10, 3 tienen que ver con delitos en relación a la propiedad privada. Y de solo esos 3, en el 0,02% participan jóvenes. Pero los medios de comunicación direccionan todo el tiempo la mirada hacia ahí para que nosotros creamos que con más policías, que con más gendarmes, que con más cámaras, se van a resolver los problemas de inseguridad. La inseguridad es un tema complejo que obedece a sinnúmero de circunstancias, pero que las desigualdades hacen aparecer el tema de inseguridad como un eje que está todo el tiempo ahí. Y en la provincia de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Hay más efectivos, hay 6.000 personas más trabajando en las fuerzas de seguridad. ¿Y se modificó? No, el gatillo fácil es la respuesta que tiene el Estado en un sentido para resolver esto que nos pasa. Escuchemos la segunda parte del informe de la semana.
Informe especial. Pedagogía de la muerte. Parte 2.
Modificado mi vida. Porque ahora no me puedo concentrar, no tengo para estudiar. No quiero salir de noche.
No tiene la misma habitualidad que el gatillo fácil o la tortura.
La represión no solo es física, sino psíquica.
Pero lamentablemente muchas mujeres han sido violadas.
A Andrés Castro se lo llevan a un cuartito rojo y nosotros no sabíamos dónde se lo llevaban antes, ¿eh? Después no enteramos dónde se lo llevaron y qué le hicieron ahí. Ahí lo torturaron con agua, submarino seco.
Porque la cara actúa patoterilmente.
Relaciono alguna actividad, ¿entendés? Por más pacífica que sea, relaciono, ¿entendés? Con la posibilidad de que me lleven preso. Y en la posibilidad de que me lleven preso lo relaciono con la tortura, ¿entendés? Esto me van a torturar, me van a inventar una causa y voy a terminar mi vida preso, ¿entendés? O muerto, ¿entendés? Porque se le va la mano con la tortura.
Los casos de torturas, seguidas de muertes, son los que más se conocen.
Sin embargo, son muchas las víctimas que son torturadas y amenazadas.
Las leyes también benefician al silencio. Daniel Estragá nos cuenta cómo las fuerzas policiales se amparan legalmente.
Hay un artículo, atentado y resistencia a la autoridad, es la posibilidad que tiene la policía de decirte por qué te cago a palos. Quiero decirte, me atentó primero, entonces le rompí el alma. Yo me defendí. Se resistió a mi autoridad, entonces le rompí el alma. Entonces tienen esta excusa. O si no, tienen la excusa de la tortura, digamos, con fines coaccionantes. Es decir, yo te doy bolsita para que vos me cantes, para que vos me digas qué hiciste con algo que vos robaste, entonces eso se llama premios ilegales y no es tortura. Y la diferencia es que el delito de tortura es de 8 a 25 años de cárcel y el de premios ilegales de 1 a 5. Si te tienen que involucrar en un caso de tortura, te lo bajan a premios ilegales, con la particularidad, digamos, de que vos salís escarcelado o, no, o te dan una prisión en suspenso y ese tipo de cosas.
Según la investigación efectuada por la Correpi, se establece que en 2003 hubo 1.508 casos de torturas, con un promedio de muerte de 12 personas por mes, y que a fines de 2007 se registraron 2.334 casos, con un promedio de 16 personas muertas por mes.
En este año estamos en un índice realmente impresionante, con más de un muerto y medio cada dos días, es decir, un promedio de una persona asesinada por el Estado cada 40 horas.
María del Carmen Verdú, miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
Promedio de 16 muertes por mes o más en todo el país.
Sin embargo, algunos deciden hablar y denunciar, con la esperanza mínima de cambiar por lo menos algo del sistemático poder represivo.
Sergio Cabrera.
ahora, que yo antes de dormirme también me acuerdo de todas esas imágenes, secuencias, y me currugo todo. Pero bueno, no, qué sé yo. Pero lo interesante de esto es que nosotros nos denunciamos, después hicimos una ronda de reconocimiento con ellos. Ellos se pusieron ahí, nosotros los reconocimos. Hay un tipo procesado que va a juicio oral y público. Hay un policía preso en la cárcel de Olmo. Hay otro prófugo amparado, ¿no?, por todo el sistema policial. Y vamos a ver qué surge de esto. Si no se denuncia este tipo de prácticas, los tipos la van a seguir ejerciendo, ¿entendés?, con total impunidad. Y que tengan en cuenta, digamos, que siempre hay algún pliego de la ley donde nosotros podemos hacer justicia, ¿no? Agarrarnos de ese pliego para hacer justicia.
Abogado Daniel Estraga.
Y vamos a pelear contra el poder. Entonces, pero cuidado. Lo que nosotros siempre planteamos es que la batalla judicial es una batalla, no es la concreción de ninguna lucha. Es un lugar más donde se puede dar una pelea en el ámbito de tribunales, pero ahí no queda la cosa. Si uno no toma conciencia y no pelea por sus derechos, por la propia, lo que nosotros podamos hacer es muy relativo.
Si bien los casos presentados en la justicia son demorados y obstaculizados por un sector del Poder Judicial, la denuncia es la única manera que tiene la víctima de poner un freno a la represión en tiempos de democracia.
Bueno, sirve denunciar porque es una pelea contra la impunidad. Si uno lo deja, bueno, esto sigue sucediendo continuamente. Si esto, denunciando y todo, digamos, esto continúa, es dejarle el camino expedito para que te hagan con vos lo que quieren. Es una manera de luchar, forma parte de la lucha de clases. Sí, lo que está hablar de en esta manera. Es la manera en la cual vos podés reivindicar tus derechos.
Ser gobierno no garantiza la suma del poder. Está claro que el aparato represivo de la dictadura continúa con vigencia en tiempos de democracia. Y tal vez, como dijo Martin Luther King, el problema no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos.
Tío Music, camino a la cima. Otra vez más.
¿Dónde están los muchachos del barrio y sus sueños?
Unos andan presos, otros están sepultados. Otros simplemente del barrio hemos emigrado. De no ser así, quizá otro gallo habría cantado. Tributo a los que cayeron en el barrio, que tuvieron un futuro y escogieron ser sicarios. Otros estuvieron en el lugar equivocado, en una guerra sin sentido, que mucha vida cobrado. El barrio no es lo mismo sin su misma gente.
La idea de repensar estas cuestiones en el informe de la semana es esto: que no hay nada natural. Esto es una situación construida a partir de ideas que tenemos y que tienen los distintos actores de la sociedad. No es lo mismo Casal, como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, en relación al Ministerio de Seguridad, que Garré a nivel nacional. No son lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el intendente de Moreno que el intendente de Merlo. No es lo mismo. Me parece que hay que diferenciar las conducciones, pero hacia adentro de las estructuras hay comportamientos distintos. No es lo mismo Casal, que es alguien que viene del servicio penitenciario, alguien que venga de un partido político, una militante, como Nilda Garré. Conducen distintamente esas cuestiones porque entienden una ideología distinta del espacio y eso lo subordinan hacia adentro de la institución. Se sabe que las fuerzas represivas no es conveniente que se conduzcan por sí mismas. Arnanian, con la modificación que hizo en la provincia de Buenos Aires, había profundizado esta democratización de la policía. Con la vuelta de Rucauf y esa línea dura de querer resolver con mano dura algo que no se resuelve, que tiene que ver con sinnúmero de circunstancias, Me parece que está bueno poder pensar en estas cosas y que muchas veces muchos de los que sostienen en los distintos distritos un pensamiento progresista terminan obedeciendo a la lógica que les imponen los medios de comunicación. Más policía, más cámaras, más esto, más los otros, y igualmente eso no resuelve. Me parece que es necesario que aparezcan otros discursos que confronten con este discurso único de la mano dura y el gatillo fácil como resolución de cosas. Nos vamos a la tanda y a la vuelta de ella, Valeria Fidalgo con nosotros.
Para la cultura represora no es problema que mueran muchos. El problema es que nazcan demasiados. Pensamiento medio pelo argentino. Clandestino. Uno de los mal nacidos.
Espacio publicitario.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita. La mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar. Nuestro lugar.
Hola, Circo de Moscú. ¿Quería proponerles un número?
¡El 3!
¡No es gracioso!
¡El 5! ¿Hablo con el lanzallamas? Escúcheme, lanzallamas, no como más llamas, que le cae mal.
Yo le comí la pata al viejo y me gustó. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me peguen! ¡Soy Giordano! ¡No me aprieten! ¡Soy un grano! ¡No me pisen! ¡Soy enano! ¡No me fumen! ¡Soy habano! ¡No me roben! ¡Soy coreano! ¡No me tienten! ¡Soy humano!
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano
3165,
Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Clandestino presenta Decidir.
Violencia de género es tanto subestimar a alguien, denigrarlo, burlarse, como llegar a matarla.
Asociación Civil para la Prevención, Asistencia e Investigación en Problemáticas Sociales.
Entendemos por violencia de género la cosificación de la mujer, la idea de que construyen estos varones que la mujer es su propiedad y pueden maltratarla, pegarle, quemarla, hasta matarla.
10 años de trabajo constante con la comunidad en promoción de la salud integral.
Que violencia de género es eso, darle características de objeto a la mujer.
Decidir, asistencia a mujeres víctimas de violencia familiar.
Antes de la situación extrema, muchas veces podemos actuar como vecinos, como familia, como profesionales que trabajamos en salud.
Decidir, Alcorta 2442, Moreno. Días de atención, lunes y jueves de 18 a 20 horas, martes de 15 a 18 horas.
La violencia de género se expresa en los medios de comunicación permanentemente cuando se muestra a la mujer solo como un objeto para el disfrute y placer de los varones.
Si decidís cambiar, uno de los caminos es decidir.
Y está bueno eso de decidir para cambiar, porque me parece que tiene que ver con eso. ¿Cómo andas, Valeria? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, me alegro.
Hoy pensamos un tema vinculado con la violencia de género, desde ya una de las formas más extremas de violencia de género, que no es el feminicidio, o por lo menos no directamente, pero otra de las formas extremas de violencia de género, como es la trata de personas. Porque mañana, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas.
Mira vos.
Entonces, por ahí la idea era charlar un poquito respecto a este tema. A nivel educación hay unas jornadas toda la semana que viene en las escuelas. Se ha propuesto una semana de actividades de sensibilización respecto a la problemática, ya que son los niños, niñas y adolescentes las principales víctimas de este delito, que claramente es un delito, aunque en nuestro país recién en el 2008 se sancionó una ley que lo tipificaba como tal.
Ah, mira, recién en el 2008.
Sí, exactamente. Antes existían, bueno, otras figuras, pero no se aplicaban o costaba mucho demostrar, digamos, que era trata, ¿no?
Claro.
Porque la trata tiene como un objetivo determinado, no es el secuestro por el secuestro mismo, no es el asesinato por violencia de género solamente, por claro. una cuestión familiar o conyugal, sino es la violencia, digamos, que se ejerce sobre las personas, que tiene que ver con el secuestro o la retención, el robo de identidad, muchas veces, sobre todo con fines de explotación laboral o explotación sexual. También está asociada a el tráfico ilegal de tejidos y órganos.
También.
Por eso es un delito muy complejo, que abarca muchos, digamos, muchos aspectos, hay que tener en cuenta, y bueno, atravesado por toda la complejidad que tiene la violencia de género, porque veníamos hablando en los últimos encuentros que la violencia de género o esta idea de la división en géneros responde a un modelo hegemónico, un patrón de digamos, dominante, masculino, uh-huh. blanco, occidental, capitalista, y todo aquello que está por afuera o, digamos, lejos,
que no reúnes,
que no se acerca a ese estereotipo o ese modelo, está en una posición subordinada de género. Entonces, claramente las víctimas de la trata de personas son principalmente mujeres y niñas, niños y adolescentes de ambos sexos.
Claro.
Pero cuantos más chicos, la igualdad de los sexos es más notoria a medida que el delito se va practicando sobre personas mayores, estas son mujeres. Y mujeres, en su mayoría, de los sectores populares, mujeres y varones, que se los no obliga directamente, porque por lo general están orientados por el engaño, pero se los traslada de un lugar a otro, de un país a otro, con lo cual se convierte en una migración ilegal, y esto es utilizado para coercionar, para obligar a las personas a trabajar en lo que sea, o en talleres textiles que capaz vemos o en la tele.
Sí, que vemos noticias por ahí que traen por ahí de países limítrofes a trabajar en talleres de forma esclava, digamos, con nada de salario y encima en condiciones paupérrimas de dormir, de alimentarse, de poder vivir.
Encerrados, sin posibilidad de tener acceso a su identidad, con la amenaza permanente de denuncia, y aparte de los malos tratos físicos, emocionales, todos. Y también para explotación en el sector agrícola, que es un área donde también se han detectado muchos casos de trata de personas, tal vez no necesariamente migrantes.
¿Sexual también hay trata de personas en relación a lo...?
Sí, uno de los fines, digamos, principales de la trata de personas es la explotación laboral y la explotación sexual, uh-huh. En las que las mujeres son captadas de distinta manera, muchas veces por anuncios de trabajo engañosos, donde se ofrece para limpieza,
para cama adentro.
Uh-huh. Y luego terminan siendo tomadas prisioneras, violadas muchas veces, golpeadas, violadas sistemáticamente hasta que quiebran su voluntad y aceptan trabajar en prostíbulos y este tipo de cosas. La trata en nuestro país, como decíamos, nace con nuestra historia.
Claro.
Porque
que antes en realidad le decían trata de blanca porque tenía que ver con las mujeres inmigrantes que venían al país, que eran de condiciones polacas, rusas o alemanas, y eso después se modifica, digamos, ahora es trata de personas porque la condición ya no es una cuestión de mujeres con esas características, sino de personas en sí.
Claro, porque antes realmente lo que decía o lo que nos dejaba ver de la trata de blancas era la cantidad de otro tipo de explotación,
claro,
de digamos sometimiento a la esclavitud de personas que no eran blancas, pero que entonces ni lo consideraban delito, porque la explotación de negros de origen africano,
sí, no eran
de indígenas,
ni siquiera...
mulatos, zambos, todo eso, se explotaba, se comerciaba.
Estaba
se,
naturalizado, digamos.
Se repartía, se entregaban niños para cuidados domésticos,
sí,
sin ningún inconveniente, digamos, no se planteaba como delito. Entonces, este concepto de trata de blancas lo que hacía justamente es un recorte y ponía el énfasis en aquellas mujeres que... para esta sociedad que marcaba esta pauta,
claro,
era no se podía comprar y vender.
Claro.
El resto no pasaba nada.
No pasaba nada.
Bueno, hoy, gracias a la militancia, como siempre, a la lucha de distintos sectores, a la reivindicación de estos sectores invisibilizados, sumergidos en nuestra sociedad, que hacen desde la historia, con las investigaciones recientes, que nos dan la pauta de la cantidad de personas de origen africano que fueron vendidas y compradas en nuestro país, con la cantidad de indígenas que en las conquistas del desierto fueron arrancados de su tierra y entregados a situaciones de servidumbre. Bueno, sabemos que la trata de personas está en el origen de nuestra
historia.
De nuestra historia, como la violencia, ¿no? con la explotación, con la conquista por parte de los europeos de todo este continente. O sea que, bueno, se parirás con dolor, parece que se cumple.
Así.
Pero bueno, en 2008 se sancionó una ley que comúnmente se la denomina Ley Trimarco, porque se la asocia a la madre de Marita Verón, una víctima de la trata, que fue dos veces secuestrada, continúa desaparecida, y esta señora... Esta madre, junto con su familia y con amigos y con personas que se sensibilizaron, bueno, empezaron a dejar expuesta la complicidad policial,
política,
digamos, y la falta de instrumento legal para combatir este tema.
Claro.
Entonces, en 2008 se sancionó una ley que es la ley 26.364, que define que es la trata de personas, la define como la captación, el transporte y o traslado, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, la acogida o recepción de personas mayores de 18 años de edad con fines de explotación, cuando mediar engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad, concesión o recesión de pagos o beneficio para obtener consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando quiera, cuando existiese asentimiento de esta. O sea, acá lo que nos plantea esta ley y define esta ley es que aunque una persona diga, bueno, no, yo vine porque quise.
Claro, consentí esto.
Exactamente. Si se demuestra que fue de alguna forma coercionada, presionada, que me dio un pago, o sea, a los padres, a otra persona de referencia, y una vulnerabilidad, digamos, una persona en situación de desempleo, de abandono, no sé, de embarazo con muchas chicas. Esto, digamos, por más que la persona haya consentido, sigue siendo trata de personas.
Claro, porque, digamos, hay toda una estructura que hace que esa persona aparezca como con esa posibilidad solamente de acceder a, entre comillas, a algo. Está bueno eso porque por ahí en otros momentos no se tenía pensado el contexto que producía, o sea, que construía ese sujeto, y está bueno que la ley lo tenga en cuenta porque uno que está dentro de eso puede haber sido manipulado psicológicamente, emocionalmente, físicamente para poder acceder a eso.
Totalmente. Lo mismo ocurre con los menores de edad. Esto mismo se da a menores de edad, se aplica el mismo delito con agravantes.
Bueno, en un ratito vamos a la tanda y terminamos de redondear el tema de trata de blanco. Tenés razón. Bueno, es que en realidad yo soy un conquistador que lucho contra mi interior y creo, no, trata de personas. Seguimos con Valeria Filango después de la tanda.
El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diablo.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguas Fuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delegación de la 11.757, uh-huh. Que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
¿sí?,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
¿Cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. De una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel. Uh-huh. Y va a aparecer un majul que va a decir, oh, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no?
Los medios tienen intereses y fines.
Que no, mis acciones están en baja.
No.
Clandestino tiene principios.
16:34, estamos con Valeria Fidalgo repasando la trata de personas, lo que sucede a nivel nacional y la ley que lo empieza a estructurar para sancionar a aquellos que la producen a partir del 2008. ¿Por dónde seguimos?
Simplemente para contarles que se creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas del Delito de Trata, por la, ajá, trata de personas. Y esta oficina, paulatinamente, ha incrementado su efectividad, digamos, su capacidad de recuperar víctimas de este flagelo. En el 2010 fueron recuperadas 569 personas y en el 2011 953 víctimas, o sea, casi el doble
que el 2010. Lo que 2010. Yo noto ahora mucha más, no sé si tendrá que ver con Hilda Garré, con lo que sucede a nivel nacional en relación a esto, pero como una mayor intervención en este sentido desde las fuerzas policiales, para resolver estas cuestiones. Por ahí, o capaz que yo ahora le doy la importancia que creo que tiene la cosa y antes no miraba tanto eso, pero como que hubo una modificación.
Sí, claramente. Perdón, las 953 víctimas fueron de 4 meses del 2011.
Ah, mira.
En total, durante el 2011, 1.597 víctimas. O sea, hay directivas precisas para la Fuerza de Seguridad para, digamos, recuperar, detectar a las personas en situación de explotación laboral o sexual y remitirlas directamente a la oficina de rescate o llamar a la oficina de rescate para que interceda y trabaje con estas víctimas de este delito. La oficina de rescate es un equipo interdisciplinario que, digamos, trabaja desde lo jurídico, pero también
brinda atención
psicológica, trabajadores sociales, contención emocional y este tipo de cosas. Las mujeres, en su mayoría, que están sometidas a la explotación sexual, se discriminan, digamos, entre las que son argentinas y las que
son de países limítrofes.
Son de países limítrofes y se intenta volverlas a su lugar de pertenencia, digamos, ajá, sea mira, el interior, la provincia que sea, o a sus países de origen. Parece que como son muchas, tal vez no se da el tiempo suficiente y como que rápidamente se remiten a su lugar de residencia. Eso tiene distintas explicaciones.
Claro.
Puede ser esta, una económica, o también puede ser esta idea de rápidamente alejarlas de estas redes. Que
del lugar donde estaban,
exactamente,
claro.
Exactamente, que por lo general se detecta un lugar, pero no se articulan las redes, ¿no? Se detecta un lugar, se puede meter en prisión a tres, cuatro personas.
Al responsable de ese lugar, claro, pero todavía queda el vínculo de los otros lugares que siguen.
Exactamente, y la exposición a la que están sometidas. Por otro lado, se han modificado algunas prácticas de quienes explotan a mujeres, sobre todo en la cuestión de explotación sexual, en la prostitución, y tal vez ya ha habido casos en los que no les retienen los documentos, por ejemplo, para evitar que sean tipificados como trata.
Claro.
Sin embargo, usan otros medios de coacción, como por ejemplo amenazas, amenazas con matar a sus niños o a los familiares que quedan o en el interior o en otro país. Entonces sigue siendo igual trata de personas, pero es más difícil
de comprobar
en el momento. También, como esto, como decíamos, se vincula con la violencia de género, muchas mujeres defienden esta práctica,
claro, porque
como elegida.
Uh-huh.
Cuando sabemos que se llega de manera, digamos, de una extrema vulnerabilidad social. Pero bueno, se ha avanzado muchísimo en relación a años anteriores. Lamentablemente continúan desapareciendo niñas, niños. Por eso es un tema en el que nos tenemos que sensibilizar todos. En el corto anterior hacías una referencia al silencio de los buenos, algo
sí,
así. Bueno, hay acciones en las que todos podemos participar y ser solidarios para evitar la trata de personas. Desde, por ejemplo, no sé, hay campañas para, sobre todo en Capital, que es más expuesto, los avisos donde se hace oferta de sexo.
Claro, me acuerdo del Clarín, el rubro 59, aparecía también esto.
Bueno,
de
eso hay una oficina, digamos, de un observatorio contra la violencia de género que supervisa que,
claro,
esto no adopte otras formas y
sí,
se siga manteniendo.
Ahora dice masajistas.
Claro. Bueno, pero hay que evaluar,
sí,
pueden ser masajistas
sí,
también.
Sí, pueden ser masajistas también.
Pero, por ejemplo, hay publicidad que se pone en la vía pública, números de teléfono.
Sí,
donde
en paradas de colectivo, donde la gente circula con mayor asiduidad.
Ajá. Bueno, hay campañas que plantean despegar todos esos afiches, esos papelitos, todas estas publicidades donde hay un número de teléfono y se oferta una capacitación o modelos o modelaje para,
claro,
chicas. Vamos, no contribuir con la difusión de estos lugares que son claramente sospechosos, por
así
lo menos.
Es.
Y por otro lado, tener una mirada, digamos, comprensiva respecto de niñas, niños y adolescentes que están en la vía pública, que a veces uno puede ver una situación por ahí, le están agarrando para sacar, que no se caiga de un pozo, pero digamos, como que tener una mirada atenta y tomar registro si vemos alguna actitud en la que una niña o un niño pueda estar siendo víctima de este tipo de delito. No se da solo en las grandes ciudades. Tenemos casos de pueblos del interior, en el sur, un camping, esa nena chiquitita.
Sí, me acuerdo. Bueno,
O sea que no es algo que ocurre solamente
en las ciudades grandes.
Ocurre en todos lados y, bueno, hay que tener así como un acompañamiento, no necesariamente cada uno cuidar a su rebaño.
No, en el sentido solidario.
Exactamente.
En el sentido solidario.
Estar atentos, de ver estas situaciones que nos pueden llevar, sobre todo a chicas, chicos, jovencitos, a quedar expuestos a esta red en la que, lamentablemente, una vez que se cae en esas redes, es
muy difícil, muy difícil.
Muy difícil salir. Estas oficinas han rescatado, como decíamos, a ya miles de víctimas, pero hay muchas más y hay muchísimas personas, niñas y niños, aún desaparecidos.
Sí, vos trajiste unos teléfonos donde la gente se puede comunicar en el caso de saber o de estar atravesando por circunstancias que tengan que ver con esto.
Sí, por ejemplo, frente a la sospecha de que un niño o niña o adolescente ha caído en la red de tratas o de explotación sexual, hay un 0800, es el 0800-222-1717, que funciona las 24 horas. Luego, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, ahí es un teléfono de línea 011-5300-4014 o 5300-4042. Estos son del Poder Judicial de la Nación y acá funcionan esta oficina de rescate y se ponen en funcionamiento frente a la sospecha de que una persona haya sido víctima de la trata. Se ponen en funcionamiento una serie de dispositivos que pretenden articular, digamos, a los distintos servicios de seguridad, o sea que no hay que llamar a todos lados,
claro,
a
esta
oficina.
Y de ahí directamente ellos se encargan de montar la estructura para resolver eso.
Exactamente. Una cosa más.
Dale.
En las redes sociales, por lo general, circulan fotos,
sí,
y solicitudes de paradero de niñas, niños. Bueno, respecto de esto, hay muchos casos que son reales, en los que las redes sociales contribuyen, pero también hay casos que tienen años que están circulando en la red, que están probados, que ya fueron, que se resolvieron o directamente que fueron engaños.
Ah, mirá.
Y la gente solidariamente,
claro, la pone,
lo comparte y lo replique.
Ah, mirá vos.
Entonces, como sugerencia, nosotros venimos planteando tomarse un segundo para googlear el nombre de la persona desaparecida y chequear el estado.
A ver si es tal o no es tal.
Claro,
digamos.
Y no seguir replicando una información que ya, digamos, no tiene validez. Porque, digamos, a los que realmente le prestamos atención, nos desgasta.
Claro, obvio.
Agota y no estamos contribuyendo. Entonces, tomándose ese pequeño trabajo, podemos cortar, digamos, estas cadenas que no tienen ningún fundamento.
Claro.
Y dejarle tal vez el espacio a otras personas que sí.
A otras personas que sí están atravesando por esa situación. Bueno, muy bien, Valeria. Muchas gracias y nos volvemos a encontrar dentro de, no sé, unos días, porque, no sé, te vas por ahí a pasear.
Bueno, decidir va a estar.
Decidir va a estar. Bueno, eso espero. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Gracias.
A ustedes.
¿Conocés la vida de tus ídolos?
Yo no creo en el Papa, pero en Dios sí creo.
¿Conocés la vida de los políticos?
¿Es guardabosques usted con su limita?
Sí, la verdad que sí.
¿Conocés la vida de las estrellas?
Todas las chicas tenían un señor que les regalaba algo. Y bueno, yo por primera vez salí con un señor que me regaló algo.
¿Y la tuya? ¿La conocés?
Clandestino. No todas las histerias son historias.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE.
de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano
3165,
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Si abrís la tranquerita, te podés encontrar con bebidas frías, empanadas, sándwich de migas y milanesa, pancho, choripán, hamburguesa, bar Copetín al Paso, La Tranquerita, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, con la atención de su dueño, Diego Garavito. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, casi esquina Bartolomé Mitre, Moreno. La Tranquerita, tu lugar, nuestro lugar.
¿Estás metiendo el pecho en la calle?
¿Metiendo qué?
Metiendo el pecho, loco, se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos?
No, no, nada que ver.
¿Ah, qué sos, paparulo vos?
Clandestino, un ocupa en el diario.
No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides, no te olvides de ayer. Porque el presente se mancha, queda embarrada en la cancha. Y después para volver, cuando quieras recorrer. Porque el barrio siempre espera algún sueño, una quimera. Deseo que el amor puede sonar el tambor y lo oigas desde afuera. Oh, que si ayer fue lo más, no es vivir de recordar, sino que sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? ¿Por qué se debe elegir? Partiendo la ruta, comiendo la misma fruta, sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio, tu naturaleza bruta. No te olvides del ayer, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. Aunque tal vez haya suerte y pueda volver a verte para poder recorrer. Esperando el placer, tal vez te abras en la esquina y ya desde la banquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando haya neblina. No olvidarse, no esperar, no es arrastrar la cadena ni vivir como condenar. No hay que olvidarse y a veces hay que parar, que de tanto galopar el polvo suele engañar. Y el caballo debo casarse, no te olvides del ayer. Y el caballo debo casarse, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides. No te olvides, no te olvides del ayer.
16:50 y como clandestino no se olvida del ayer, la idea de este final de programa tiene que ver con repasar. Hace 6 años que Jorge Julio López está desaparecido. Esta semana, con el pedido de justicia, juicio y castigo a los responsables, organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y partidos políticos marcharon a La Plata por el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida en el 2006. López, quien había declarado en el juicio contra el represor Miguel Echecolás, salió de su casa para dirigirse a la municipalidad platense, donde oía los alegatos del juicio que se llevaba adelante ahí. Nunca más apareció. Y la investigación judicial está a cargo de estas instituciones que en algún sentido no hacen lo que deberían hacer, porque no puede ser que no se sepa nada de él. Bueno, la idea es esto, no olvidarse del ayer. Uno se llama memoranza, esto de venir de la memoria a la esperanza, y nosotros queríamos tener presente esto que pasó en el 2006 y que nosotros tenemos que recordarlo constantemente para que no vuelva a suceder. Jorge Julio López, presente.
Jorge Julio López, marchas en La Plata y en Buenos Aires, reclamando por lo que muchos llaman el primer desaparecido de la democracia.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Para que condenaran a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás por delitos de lesa humanidad y por genocidio de la desaparición de Jorge Julio López, nada se sabe de él. En la ciudad de La Plata, organizaciones sociales de derechos humanos y políticas marchan para reclamar que aparezca con vida. Y ahí está Darío López. Darío.
María, es un caso emblemático. Jorge Julio López es un desaparecido en democracia. Se han seguido cientos de pistas, se han seguido distintas hipótesis, pero todas han fracasado y absolutamente. Jorge Julio López, aquel del testimonio clave, que fue aquí enfrente, exactamente en la municipalidad. Por eso también sus huellas entran y salen de este lugar donde con su testimonio se logró mandar a la cárcel a un represor.
Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa.
¿Cuál es la reflexión al cumplirse este aniversario?
La reflexión es seguir intentando encontrar a mi viejo, es la única que tenemos, la única idea. Ojalá que lo encontremos con vida, que es lo único que nos mantiene la esperanza de encontrarlo.
¿Es la sensación de bronca, de estar desprotegidos, de preguntarse por qué no se tomaron las medidas necesarias en su momento?
En realidad sí, te da bronca, impotencia, no sé, todos los verbos que puedas poner en una cuestión así, muy muy embromada, ¿sí? No. Por eso hemos hecho una denuncia preguntando quién debería haber cuidado a mi viejo, que lamentablemente hay gente que se ofendió y no acusamos a nadie cuando tenemos con qué acusar a nadie. Simplemente pedimos que se investigue quién debería haber cuidado la salud, la integridad y quién debería haber proporcionado a mi viejo seguridad.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Si mi viejo apareciera con vida, los culpables para mí pasarían a un segundo plano, para eso está la justicia. Yo lo único que quiero es encontrar a mi viejo. Se tendrá que hacer una evaluación el día de mañana a ver qué fue lo que estuvo bien hecho y qué es lo que mal.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Yo creo que por una cuestión moral, por una cuestión ética, tienen que ser responsables y tienen que hacer todo lo imposible, ya que a partir de sus gobiernos fueron que se promovieron todos estos juicios, que bienvenidos sean. Mi viejo luchó durante 30 años para que esto, junto con un montón de gente, de compañeros, de organizaciones de derechos humanos que hicieron mucho porque esto se llevara a cabo. Son responsables y tienen que hacerse cargo en su medida de que esto se clarifique.
Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia.
Gracias a toda esa gente que se ha comunicado.
Nada más que gracias. Yo sé, y por ahí puede sonar raro, que nunca nosotros participamos, pero es una postura de la familia y la vamos a seguir manteniendo, pero no quiere decir eso que no estemos agradecidos a toda esa gente. Y no solo ha sido en Capital, ha sido en el interior, ha sido en muchos lugares donde la gente realmente quiere expresar que esto es muy importante, que no pase, que no nos esté pasando, más que nada después de muchos años de democracia.
Personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.
Los valores no son naturales. El silencio como valor, la ausencia de conflicto como valor, una sola verdad como valor, una sola religión como valor. El líder autoritario como valor, el padre autoritario como valor, el jefe autoritario como valor, la obediencia como valor, la resolución de conflictos con la muerte del otro, física, económica, psicológica, emocional como valor, el individualismo como valor, el robo, el secuestro, la tortura del que piensa, siente o hace como no hace como el que manda como valor. Solo podemos ser agroexportadores como valor. Nuestro fin es la dependencia como valor. La homogeneidad arbitraria impuesta obligatoria como valor. La segregación de lo distinto como valor, la maternidad obligatoria como valor para ser, el miedo al otro como valor, los hijos del enemigo son botines de guerra como valor, la ganancia para el más fuerte como valor, un solo tipo de familia como valor. Todos estos valores no son naturales, fueron construidos en un momento de este país, donde gobernaba la dictadura, que era un gobierno autoritario. Y eso construyó una subjetividad. Ese pensamiento atravesó todas las instituciones y la familia es una institución más de las demás instituciones. Por eso es necesario entender que aquello que nos pasó sigue presente aún hoy, dado que el vínculo transporta el síntoma en lo individual, en nuestra subjetividad, dentro de una familia, en la comunidad y en la sociedad. Y muchas veces sostenemos ideas y valores que fueron de otro tiempo y de otras personas, no nuestros valores. Porque todos sostenemos valores, pero a veces los valores son de los otros, no son de nosotros. Por eso es necesario repensarse constantemente con otros para ver qué valores tenemos, qué creemos que es verdad y qué no lo es. Porque la realidad es la creencia promedio. Y nosotros acordamos a lo largo del tiempo que la verdad es un sinnúmero de cosas que por ahí no es tal. Pero para eso es necesario repensarse como sujetos, como familia, como grupos, como instituciones, si no estamos reproduciendo una lógica que termina siendo contraproducente para nosotros mismos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, a partir de las 3 de la tarde. Mi nombre, Raúl Scalabrini Ortiz. Y esto fue Clandestino. Gracias. Chau.
La radio es historia. Así de última por la mire, no pienso casarme, y menos por el interés, ¿eh?
No se casa por el interés, cásase por el capital. Tengo, fíjate, tengo a Rebecca Bloom con $100,000 de capital, solo que tiene pequeño defectito.
¿Sí? ¿Qué defectito?
Tuvo un desengaño con el novio.
Ah, no.
Pero el desengaño ya está grande, va al colegio.
Clandestino, haciendo historia en el dial.